Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 14. Antonio Mercader, que fue el primero, hay que reconocerle.
Estaba conspirando siempre acá con TA.
No, no, la puntualidad es una virtud, yo la respeto.
Mercader, buen día.
Buen día.
Valenti, ¿qué tal?
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oenir Sartú, a quien recibimos hoy como invitado, cambiado de otras mesas en las que hemos, sí, estado acostumbrados a escucharlo. ¿Cómo te va, Oenir?
Muy bien, buenos días.
Tenemos unos cuantos temas de la actualidad política mezclada incluso con economía de estos últimos días. Empezamos entonces. El ministro Fernando Lorenzo advirtió este martes que el escenario de la economía internacional se presenta con mucho más riesgos y es más incierto que el del año pasado. Nosotros no tenemos control sobre esos problemas y nos van a impactar, por eso tenemos que actuar con prudencia desde este momento, dijo el ministro de Economía durante una exposición en la Torre Ejecutiva, en la que expuso a propósito del proyecto de ley de rendición de cuentas. Después, en todo caso, vemos otros detalles de lo que planteó, pero varios de ustedes querían empezar por este asunto. ¿Por qué, Esteban?
Bueno, yo quería empezar porque no tanto. Hay una síntesis muy parcial de la información de estos días. Es decir, cada uno toma el pedazo que le corresponde. Ahora estaba buscando en El País porque ayer González dio los resultados de una encuesta y la habilidad que hay en El País para determinados temas, mirarlo por el lado que le gusta, capaz que también es mía, quiero hacer una cosa de autocrítica profunda, la frase de era de Deng Xiaoping. Tenía razón acá, cosa que me cuesta con un horror reconocerlo.
¿Tenía razón quién?
Pero tenía razón acá, este es mi amigo que está a la izquierda.
¿A la izquierda? No, a la derecha.
A la derecha.
Yo, sí, a derecha, tu izquierda no estoy, por más que tú te has corrido mucho a la derecha.
No, no, pero, ya te dije, a la izquierda tuya está solo la pared.
Pero ¿cómo fuimos a parar a Deng Xiaoping?
No, se ve que es una espina que tiene clavada.
Sí, la tengo semana acá.
Es una aclaración que remite a la tertulia del jueves pasado.
Tenía razón. Bueno. Y el oyente que lo dijo.
Una vez más, Valenti.
Entonces, no, una vez más, no.
Valenti,
seis
vuelve.
Años que venís perdiendo.
Ahora, ¿qué tal si volvemos al tema?
Volvemos
punto
al tema. Lo más importante de la exposición del otro día en el Parlamento, en la Torre Ejecutiva, y que ahora se está discutiendo de todos lados, es la situación económica del país. Es decir, es cierto, el mundo está en una turbulencia que no se conocía. Venía escuchando ahora al espectador, realmente el análisis va más allá de una coyuntura. Tendríamos que hacer una discusión nosotros, aunque no somos economistas. Yo creo que hay una sola solución para Europa, que Europa unifique el paquete global de su situación y salga a tratarlo como un paquete. El tamaño ya no da para otra cosa. Ahora, Uruguay, que otra vez también CEPAL informa que vamos a estar entre los cuatro países, sacando Haití, además que todos sabemos dónde viene, con mayor crecimiento de toda la región. 2.5 puntos por arriba del crecimiento de la región. Bueno, Uruguay no es solo un tema de las condiciones internacionales. Eso lo percibe la población, que le da un 45% de apoyo a la política económica. Hay una situación donde el Uruguay tiene por delante perspectivas, y es lo que hay que mirar, cómo no perdemos perspectivas, y no vivir tribulando, porque yo, economistas tribuladores, que viven pronosticando tragedias, yo los vengo escuchando desde la reforma fiscal, que decían que nos íbamos a caer en el pozo de la más absoluta crisis económica y de consumo del planeta, y no se produjo ninguno de eso. Y ahora veo al gobierno serio, manejando las cosas con gran responsabilidad, alertando de las dificultades, pero no solo alertando, tomando medidas. Cuando uno ve que el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares de reserva y los bancos uruguayos tienen la situación que tiene, uno puede estar tranquilo de que por lo menos la base para afrontar la situación es muy buena.
Mercader, sigue usted.
Sin duda, digo, creo que el equipo económico es de lo más sólido y elogiable del actual gobierno, de la misma manera que el equipo económico anterior también lo era, dada la continuidad con las políticas económicas que el país venía siguiendo en las últimas décadas. De todas maneras, yo me atrevo a decir de que estos comentarios tan optimistas respecto a la situación del país merecen algún signo de interrogación. Si uno considera que pese a esta bonanza sostenida de 8 años consecutivos, el déficit fiscal sigue aumentando, es decir, el Estado sigue gastando más de lo que le ingresa, y le ingresa mucho, es decir, ha aumentado extraordinariamente sus ingresos por todos los conceptos, ¿no?
El ministro en esta conferencia de prensa de esta semana comunicó que este año se aceptará que el déficit fiscal aumente con respecto a lo que estaba previsto, llegue a 1,6 1% del producto, cuando estaba previsto 1,1. ¿Para qué? Para no trasladar a la población los aumentos de los energéticos. Aclaró incluso que después de una evaluación que se hizo a nivel del gobierno, no se va a utilizar el Fondo de Estabilidad Energética de UTE, que ronda los 150 millones de dólares, y que se lo va a preservar, sí, para otro tipo de situaciones.
Claro, pero uno dice, después de 8 años de bonanza, en una situación económica inaudita en la historia del país, uno desearía de que no existiera déficit fiscal, de que la inflación no fuera la amenaza que es, de que la deuda no siguiera aumentando y que llegara hoy al 60% del Producto Bruto Interno, que es una cifra alta. El país las ha tenido más altas, pero es una cifra alta, sobre todo en esta situación de prosperidad económica que se dice hay. Y sobre todo a la vista de una rendición de cuentas que aumenta el gasto. Uno hubiera deseado una rendición de cuentas de gasto cero, prácticamente. Sin embargo, tenemos una rendición de cuentas que otra vez se vuelcan centenares de millones de dólares en causas cuyo resultado se desconoce, entre ellas la educación, donde no hay un proyecto, donde no hay una rendición de cuentas, donde no se sabe exactamente en qué se van a gastar, sí, básicamente en salarios, pero en aumentar, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos, sabemos que tenemos 20.000 más, es decir, una situación donde el país no aprovecha la bonanza económica para resolver temas fundamentales. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con las cárceles, este informe que se ha dado es lamentable. Estamos en la segunda administración del Frente Amplio, venimos denunciando la situación carcelaria que viene de muy atrás. No es culpa del Frente Amplio, pero en 7 años no hemos logrado resolver el problema de las cárceles. No se ha puesto la plata donde se debía poner allí. No se ha resuelto el tema de la educación. Hay muchos temas, no se ha hecho la reforma del Estado, es decir, no se han aprovechado unas condiciones económicas que van pasando delante nuestro. En cualquier momento esto va a parar. Y vamos a seguir con los graves problemas del país, los más importantes, sin resolver.
Pueden ir a ver cómo te va en esta mesa.
En esta mesa. A mí me dejaba pensando lo que decía Mercader, ¿no? En el sentido de que marcaba cosas que son prioridades y problemas graves, ¿no? Educación, seguridad, la situación carcelaria, que realmente es preocupante. Ahora, yo tengo la impresión de que esas cosas no son un problema estrictamente económico. Es decir, existe la tendencia de decir, me estoy ocupando de la educación, me estoy ocupando de la seguridad porque le destino en el presupuesto tanto dinero. Y creo que ahí hay problemas que no son de índole económica. Es decir, de hecho, por supuesto, que haya más dinero ayudaría, o ayuda a poder resolver las cosas. Pero creo que hay otros problemas. Pienso, por ejemplo, en el tema de educación, donde en estos años se ha gastado, se ha volcado mucho más dinero de lo que se hacía antes. Y sin embargo, los resultados siguen sin ser satisfactorios. Creo que hay otra clase de problemas que tienen que ver con políticas, que tienen que ver con la forma en que se organiza el sistema, más allá de lo que se gaste, ¿no?
Yo creo que, por suerte, finalmente se produce una alerta responsable, necesaria pero tardía, del ministro de Economía. Yo comparto de que en el equipo económico tenemos quizás el ministerio más elogiable, más fuerte, de mayor, mejor actuación de este gobierno, y también lo tuvimos en el periodo anterior. Me parece que hace bien Lorenzo en dar una señal, creo que es necesario, lo que está pasando en el mundo es evidente y es gravísimo, pero creo que se han malgastado unos cuantos años, sobre todo los últimos, sin tomar medidas que hubiesen sido necesarias para prepararse para esta realidad que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Lo de Grecia se da este año, pero ya se había anticipado el año pasado. Irlanda pasó lo mismo, Portugal también. Todos sabían en Europa que las medidas eran paliativas porque estaban atacando un problema de liquidez circunstancial, pero no de solvencia. El problema de fondo no se estaba atacando. Se está dando plazo para que las cosas se ajusten. Y el mundo, lamentablemente, varios países, pero entre ellos Uruguay, no tomaron nota de una situación que se iba a agravar. Y siguieron, de alguna manera, irresponsablemente haciendo uso de los dineros públicos. Porque está claro lo que dice Artú. En esos rubros, educación, seguridad, hay seguramente mucho más un problema de gestión que de recursos. Eso está clarísimo. En el Mides y en otros lugares por el estilo. Pero está claro que este gobierno y el anterior, pero este sobre todo, han hecho un aumento muy importante del gasto público. Han generado un gasto de ese que se llama el gasto duro, gasto que no se puede desarmar de un día para otro, gasto que nos va a condicionar y que nos pone al borde de una situación financiera delicada en caso de que los vientos cambien. O sea, la famosa definición de Astori continuada después, que estaban usando para asignar recursos los espacios fiscales que se le abrían por el crecimiento, era gastarse hoy lo que voy a generar mañana. Y esa situación, que se puede entender dentro de determinados parámetros de política económica para solucionar algunas debilidades, algunas situaciones sociales angustiantes y otros aspectos, yo creo que se fue demasiado lejos. Hoy, claramente, hay un dato la semana de ayer o anteayer que lo dice claramente, el gasto público en el país del 2000 a hoy tuvo un aumento enorme, enorme. Esta política salarial, tanto pública como la privada, que ha incentivado el gobierno a partir del Ministerio de Trabajo, ha sido realmente indexante de la economía. O sea, estamos en una situación donde no debíamos estar con la bonanza que tuvimos. Yo creo que la alerta del ministro por eso es responsable, es seria, hay que tomarla en cuenta. Lamentablemente la consideró así tardía.
Bueno, ya intervinieron los cuatro, cada uno de ellos con intervenciones largas. Ahora pueden discutir más ágilmente, supongo. Bueno, a ver.
Yo creo que las intervenciones de mis dos colegas de la oposición es una expresión clara de diferencias de fondo en enfocar la política económica. Para nosotros, para el gobierno, la política económica y la política social son absolutamente indivisibles, pero además una es objetivo de la segunda. Vamos a entendernos claro, todo lo que ellos dicen es cierto, gastamos mucho. Pasamos los sueldos de los maestros, que eran de 4.000 pesos, a un sueldo mínimamente decente. Pasamos los sueldos de los policías, que eran de 4.000 pesos, a un sueldo mínimamente decente. Aumentamos los salarios, que no se aumentaron en ningún otro periodo de la misma manera, y eso, que es parte esencial de un diseño no solo social, bajamos la pobreza a menos de la mitad, a menos de un tercio la indigencia. Eso con un manejo de la deuda que todos los economistas de otra parte del mundo nos reconocen, de la deuda, el manejo del déficit fiscal, etcétera, como una cosa muy bien hecha. Y agrego un hecho, está muy bien invertir para que la inflación, a través del manejo de, por ejemplo, la crisis energética que existe por obvias razones, se haga a partir de recursos públicos, porque la inflación castiga a los pobres. Entonces, se manejan bien esas cosas, y las advertencias no son lo central es que el modelo, el proyecto de país, donde el crecimiento del mercado interno es tan o más importante que el crecimiento de las exportaciones, es la clave. Estamos diferentes, y no vamos a ponernos de acuerdo nunca, porque a ellos siempre les va a aparecer mucho el gasto social.
La pobreza extrema no se bajó, como tú decís, de esa manera.
No, de 4 a 1.1.
No, señor, la pobreza extrema no se bajó ni siquiera a la mitad. Míralo bien, estamos hablando de pobreza extrema, no estamos hablando de pobreza extrema.
1.1 a 4.
Bueno, no es así, esa cifra la vamos a revisar, te va a pasar lo mismo que con Deng Xiaoping. Te va a pasar como con Deng Xiaoping.
Vas a ver que ahí no.
Digo, hay
lo mismo que hice yo, pero
hay situaciones que permanecen incambiadas. La
lista, semana que viene instauramos una previa, los cinco minutos previos de la tertulia,
la distribución de la riqueza, es decir, la distribución, es decir, la diferencia que hay entre el sector que gana más y los que tienen menos, digo, ha permanecido incambiada.
No es cierto. Sí, pasó de 20 veces entre el decir más grande a 15 veces. No es cierto.
Prácticamente incambiada.
No es cierto.
Es decir, que las políticas sociales no han tenido ese gran resultado que se dice tener, y basta salir a la calle, basta ver lo que ha pasado con la indigencia, basta ver los resultados que ha tenido el MIDES, basta ver las críticas que se le han hecho desde el propio Frente Amplio a la actual conducción del MIDES para darse cuenta de que las políticas sociales tan invocadas no han funcionado de la manera que se dice, y se han ido centenares de millones de dólares en mantener a gente que tenés, por ejemplo, hoy el caso de los obreros de Betsy Nicena, que se les hace una oferta de trabajo, hay, 800, 900 empleados, se les hace una oferta de trabajo de otra empresa y solo tres personas aceptan porque les conviene más seguir cobrando el seguro de paro. Entonces digo, estamos acostumbrando a una cantidad de gente a vivir del Estado y no a buscar por su cuenta resolver sus problemas en un tipo de política que no tiene sentido.
Carlos.
Yo creo que la acotación de Esteban sobre que hay dos visiones es una verdad media y que no sostiene análisis, porque hablar de gasto social, todos estaríamos de acuerdo en un gasto social genuino, serio, responsable, bien administrado. Pero acá primero no hay gasto social, acá hay clientelismo político. Ustedes han llenado la intendencia y el Estado de cargos, de funcionarios y sobre todo de cargos de especial confianza. O sea, no me hablen de gasto social, háblenme de clientelismo político. Sí, seguro, ustedes han llegado a un asistencialismo absurdo que genera lo que dice Mercader, que los empleados en este país ya no quieren trabajar, prefieren tener 3 años de seguro desempleo. Pero sin hablar de los proyectos fundamentalismos que ponemos, por cierto, romanticismo histórico, como es Alur, que seguimos tirando millones de dólares. Pero lo más grave de la afirmación de Esteban es que no se da cuenta, como bien decías Artú primero, que darle recursos a la educación, darle recursos al Mides, darle el recurso al otro, por más que sea muy, muy saludable desde el punto de vista espiritual, si vos se lo das a organismos donde creás comité de bases, donde no asignás cargos por competencia y por eficiencia, sino por camiseta política, donde ponés compañeros para equilibrar a otro compañero de otro sector, donde no hay gente con eficiencia en la administración, esa plata la estás tirando a la estufa y la estás quemando. ¿Qué fue lo que le pasó en el Mides? El Mides es una cueva de perder plata porque es un comité de base del Partido Comunista. Y lo mismo pasa en otros sectores. Entonces, no es gasto social, no es decir doy recursos y miro para el costado y estoy tranquilo. Hay que dar recursos y gestionarlo y administrarlo bien.
Esteban quiere
y no
pero
asignar no... puestos por afinidades políticas y poner gente que no sabe administrar al frente de otro organismo.
¿Quién sigue? ¿Esteban o Venir?
Fuiste aludido, yo hablo después. Una vez más me reafirmo en que como no le pueden entrar con nada, absolutamente con nada, a la política económica y social del gobierno, está claro que la mayoría de la plata que se dio a la educación, estoy totalmente de acuerdo con Leonid, lo he dicho acá.
No sirvió para nada, estamos peor que antes.
No es cierto que no sirvió para nada. Ustedes hundieron la educación con el peor presupuesto de la historia del país. El gobierno en el que estabas tú, con el peor presupuesto de la historia del país. Por lo tanto,
la peor situación económica de la historia del país.
Como no le pueden entrar con nada, absolutamente. Entonces el sistema es así. Vamos a buscar algún lunar, porque no se puede hablar del cuerpo.
Lunar.
Vamos a buscar un lunar, porque en realidad había problemas en el MIE, que no es de ser un comité base del Partido Comunista, es de que efectivamente había problemas de gestión, y se puso un compañero como Olesker, que iba a dar resultado. Y el plan de emergencia, que todos decían que era lo peor, el plan de emergencia impactó sobre un fenómeno que pasó en la administración Valle. En el año 2004 el país creció casi el 6%. Pero la pobreza y sobre todo la indigencia creció en 50.000 personas. Mm. Lo quiero decir, cosa que no pasó nunca en un gobierno de izquierda.
¿Algo más para ir redondeando este tema?
Esta tertulia es un poco particular porque funciona en régimen de bancada prácticamente. yo quiero...
Sí, eres la calle acá.
¿Yo soy quién?
La calle, el presidente, que es muy bueno dirigiendo la sesión, ¿eh? Es impecable, yo lo miro...
La calle Pou.
Está bien. No, yo creo que es cierto que, es decir, yo no creo realmente que las políticas sociales se hayan usado para exactamente el clientelismo. Digo, la verdad, yo discrepo en muchos aspectos con la gestión del Mides. Creo que es cierto lo que decía Mercader, que en definitiva no se ha logrado modificar la falta de inserción de alguna de las personas beneficiadas por el Mides. Pero yo no he percibido que exista ese régimen de clientelismo, de te doy esto a cambio de tu voto, a cambio de... Sinceramente, no lo he visto. Creo que hay políticas cerradas, pero no pasan por ese lado, ¿no? Quería aclarar ese punto.